Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Iván Alonso.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido en este Mediodía COPE. De este sábado 20 de agosto recibe el saludo de Laura Rubio en nombre de todo el equipo de informativos de fin de semana que hace posible este programa. La historia se repite un sábado más y prácticamente no hemos tenido ni un solo día de tregua en todo el verano. Y es que tenemos que seguir hablando, por desgracia, de los incendios que siguen arrasando los montes de nuestro país. La tragedia creada por las llamas estos últimos 2 meses se ha descontrolado. Fíjate en las cifras. Ya son casi 300.000 las hectáreas calcinadas solamente durante este verano en nuestro país. 300.000 de los 2 millones de hectáreas de monte que tenemos. Es un porcentaje muy alto, si te das cuenta. Se nos ha esfumado una gran parte de patrimonio que seguramente tardaremos en recuperar muchos años. Es el peor año en cuanto a incendios se refiere en casi 3 décadas. Somos el país de toda Europa más afectado por los fuegos durante este 2022. Ya sabes que en los últimos días estamos muy pendientes de los incendios que se han producido, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Las noticias que hoy nos llegan desde el incendio de Begís en Castellón son relativamente buenas, por suerte. Parece que la situación mejora. Varios vecinos han podido volver a sus casas y se espera que hoy se complete ese realojo a lo largo del día de todos los que permanecen aún fuera de sus hogares. Ana es una de esas vecinas y cuenta hoy a COPE cómo fue su desalojo.
Yo estaba el día 15 y sobre las 4:30, 5 menos algo, empecé a oír como helicópteros y tal. Y nunca, yo estaba en mi casa adentro y digo, jolín, ¿cuántos y tal? Y cuando salí ya, me asomé al balcón de mi casa y arriba el campanario salía ya el humo y tal. Pero nunca nos podíamos imaginar lo que ha pasado, nunca.
Te invito a que te pongas en el lugar de esas familias, de esa gente que tiene que salir corriendo prácticamente de su casa, con lo puesto, sin saber si el fuego va a llegar a arrasar parte de su vida o no. No solo por sus casas, es también por ese patrimonio natural de sus alrededores. Es habitual ver las imágenes de estos incendios, de los días que permanecen activos, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando el fuego se apaga? Cuando vuelve la relativa normalidad. Raúl de la Calle, secretario general de Ingenieros Técnicos Forestales, contaba en el fin de semana de COPE cómo actuar sobre las cenizas.
Estos incendios de grandes dimensiones normalmente afectan de una forma muy severa a todo el medio que había ahí. Por lo tanto, es muy probable que en la mayoría de ellos pues haya que apostar por una regeneración natural y seguramente habrá que estudiar cada caso concreto, pues apoyarla con una reforestación artificial.
Enseguida hablaremos aquí en Mediodía COPE de esos incendios, pero antes te quiero contar lo que está sucediendo en Nicaragua. Una persecución a la que no podemos permanecer impasibles. Se encrudece la represión del gobierno sandinista contra la Iglesia Católica Nicaragüense, una persecución que se ha confirmado en las últimas horas con la retención del obispo Rolando Álvarez. El obispo de la diócesis de Matagalpa está bajo arresto domiciliario en Managua. Te recuerdo que Rolando Álvarez está siendo uno de los mayores defensores de la libertad contra el régimen de Daniel Ortega, que está oprimiendo a gran parte de su pueblo y que desde su regreso al poder está llevando a la dictadura, sin duda, al siguiente nivel. Ya son 4 años desde que comenzó una especial persecución todavía contra los católicos. En COPE estamos hoy muy pendientes de todo lo que ocurre allí, en Nicaragua, en las próximas horas. Hemos hablado en la mañana del fin de semana con Israel González Espinoza. Él es periodista y lleva 3 años exiliado en España por las presiones recibidas en su país y nos explicaba por qué esa persecución a la Iglesia.
Ya a partir de 2018, el régimen había puesto en la diana a la Iglesia, porque la Iglesia, que había sido mediadora en un diálogo nacional en 2018, dijo que este proceso de negociaciones pasaba por la democratización del país. La dictadura de Ortega y Murillo evidentemente vio las posibilidades de perder el poder y ellos, optaron por una huida hacia adelante, forzando la represión a niveles inauditos.
Ante esta grave situación, el cardenal Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha dirigido en las últimas horas una carta a Monseñor Carlos Enrique Herrera, obispo de Jinotega y presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Monseñor Omella ha mostrado su preocupación, ha solicitado a quien corresponda la libertad de Monseñor Rolando Álvarez y además ha solicitado una oración por el pueblo nicaragüense. Bueno, hasta ahora, aparte de estas, hay que contar otras noticias en este sábado 20 de agosto. Noticias que debes de conocer hasta ahora y que repasamos con la ayuda de Andrea Espuña.
Escuchas Mediodía COPE.
La luz sube hoy un 31% hasta los 287 euros el megavatio hora.
Sí, Laura, se trata del valor más alto de esta semana. En ausencia del mecanismo de la excepción ibérica, el precio sería un 25% más caro. Pero ojo, que aún así estamos pagando más del doble que hace justo un año. Por hora, si eres uno de esos 11 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada, te interesa saber que el mínimo se dará entre las 5 y las 6 de la tarde y, ojo, el máximo entre las 10 y las 11 de la noche.
Y un incendio en una nave industrial de Torrejón de Ardoz ha acabado con la vida de dos personas.
Sí, en concreto de un hombre y una mujer, que al parecer se trataba de un edificio ocupado con mucha cantidad de enseres que han acelerado las llamas. Cuando los efectivos han accedido al interior, los cuerpos ya estaban calcinados.
Hoy cumple 14 años el accidente de Spanair.
Un aniversario que se ha homenajeado en Madrid y en Las Palmas de Gran Canarias. El 20 de agosto de 2008, el vuelo que se dirigía a Gran Canaria se estrelló justo en el momento en el que despegaba en el aeropuerto de Barajas. A bordo iban 172 personas y solo sobrevivieron 18. Desde la Asociación de Víctimas de ese vuelo siniestrado, aseguran que siguen buscando justicia y que 14 años después las aseguradoras aún no han resuelto todos los casos.
Y en los deportes, la Liga y la Vuelta a España marcan la agenda deportiva de la jornada. Miguel Aguilar.
Sí, pero antes acaba de terminar la Q1 de MotoGP del Gran Premio de Austria. El español Aleix Espargaró ha pasado el corte, ya lo habían hecho en los entrenamientos libres del fin de semana tanto Maverick Viñales como Joan Mir. La Q2 arranca ya en unos segunditos. En fútbol continúa la segunda jornada de la Liga con 3 partidos desde las 5:30. Osasuna-Cádiz, 7:30, Mallorca-Betis. Y a las 10 de la noche, Celta-Real Madrid. El Madrid ya sin Casemiro, fichado por el United, ni tampoco Kroos por gripe, ni Odriozola y Rodrigo por lesión. Una segunda jornada que echó a rodar anoche con el Español 0, Rayo Vallecano 2 y el Sevilla 1, Valladolid 1. Esta tarde también hay fútbol en segunda, a las 5:30, Sporting-Andorra, 7:30, Zaragoza-Levante y Albacete-Burgos, y a las 10, Granada-Racing de Santander. Y en ciclismo, a punto de arrancar la segunda etapa de la Vuelta Ciclista a España, que podrá seguir desde las 3 de la tarde en tiempo de juego, hoy con 175 kilómetros entre Sertogenbos y Utrecht, y con Robert Gensink estrenando el maillot rojo.
El verano, ya lo sabes, es una época alarmante de incendios. Solo en la Comunidad Valenciana ya se han quemado este año 31.000 hectáreas, la peor cifra en 10 años. Y esta semana las llamas han asolado Begís, en Castellón. Así sonaban los trabajos de extinción de los bomberos. Durante la noche de hoy, más de 200 efectivos han logrado que el incendio evolucione favorablemente, aunque todavía sigue activo. Las autoridades han informado que ya no hay llama en la mayor parte del perímetro, un perímetro de más de 20.000 hectáreas ya. Es de un tamaño sin precedentes para Andrés Balfagó, director de extinción del incendio de Begís.
Prácticamente 20.000 hectáreas y 140 kilómetros de perímetro, pues en los 34 años que llevo de bombero es el más grande que creo que ha existido en la provincia de Castellón. Es un incendio histórico en la provincia de Castellón.
Las labores de extinción han logrado frenar el avance hacia el Parque Natural de la Sierra Calderona. Además, los vecinos de Begís y Torás, que hasta ahora permanecían desalojados, podrán volver a sus casas. Sin embargo, no todos se atreven a regresar. Es el caso de Ana, es vecina de Begís.
El viento ha sido el que ha descontrolado todo. En fin, horroroso. O sea, yo nunca en la vida, cuando yo me fui, nunca pensé la magnitud que iba a tener esto. Nunca en la vida. Yo, por ejemplo, no, hoy desde luego no voy a volver, porque prefiero que vaya la gente del pueblo y la gente que se lo dejó todo por el medio.
Emilio tiene un ganado transhumante y cuando pasó por la zona decidió echar una mano a la ganadería de Manolo de Torás, Castellón. Allí se encontró una situación desoladora.
Porque está todo, ¿qué dices? Como si hubiera habido aquí un infierno. Nada, aquí no queda nada. Corrales sí, hay los estiércol y cosas de estas, pues se van quemando y tienes que estar todo ya pues apagando y eso. No habrá gente que habrá perdido más que nosotros.
Aún así, las localidades de Teresa y Sacañet continúan desalojadas. En el municipio de Teresa, Manolo regenta un bar y las noticias que llegan no paran de generarle nerviosismo.
todos los días con el fuego. No está ya nervioso de estar aquí. Además, que tenemos nuestras cosas allí. Ahora la temporada de la verdura, del tomate, los pimientos, de todo eso. Ahí no ha llegado el fuego, pero ahí está todo abandonado. Y esto viene del bar. Y lleva, bueno, desde que empezó la cosa, pues 4 días fuera del bar. Ahora iremos a limpiar cenizas.
Situaciones como estas se están repitiendo desde que hace 6 días se iniciase el incendio. Las tareas de extinción se están extendiendo más de lo esperado por culpa del viento, principalmente. La meteorología de este mediodía no está ayudando a la extinción, como venimos contando. A pesar de ello, las autoridades no temen ninguna reactivación. Así lo cuenta COPE, el portavoz del Consorcio de Bomberos de Castellón, Manuel Nicolás.
El incendio evoluciona positivamente, pero bueno, continúa activo, aunque es verdad que a partir de mediodía, pues las condiciones meteorológicas se complican un poco con descenso de humedad y aumento de temperatura, pero bueno, hay muchos medios y creemos que no tendría el por qué haber ningún problema, salvo que nos entre viento fuerte, que tampoco está previsto.
El futuro de estos terrenos es incierto, depende de la voracidad de las llamas y qué vegetación queda después de que se haya sofocado el incendio. Así lo ha explicado en el fin de semana de COPE el secretario general de Incendios Forestales, Raúl de la Calle.
Siempre se apuesta por esa regeneración natural, que además es la mejor herencia que nos deja ese bosque quemado, ¿no? Los nuevos brotes, las semillas que ahí puedan germinar, pues indudablemente hay que potenciarlo. Eso sí, hay que mantener vigilancia porque normalmente pueden aparecer altas densidades de vegetación y eso hay que tratarlo para no volver a tener un problema próximamente de esas características.
Algunas especies tienen la capacidad para rebrotar después de situaciones tan adversas como un incendio. Hay un momento clave para ver si se va a conseguir esa regeneración natural del bosque que ha ardido. Es la siguiente primavera después del incendio, tal y como contaba de la calle.
La primavera siguiente ya podremos observar las primeras germinaciones, ¿no? Es muy importante retirar la madera quemada antes de la primavera del año que viene, porque normalmente va a entrar maquinaria en ese espacio para la retirada. Y si lo hacemos después de la primavera puede afectar a esa regeneración natural. Digamos que esa primavera ya vamos a ver unos indicios de cómo va a ir esa regeneración, de qué especies son las que están ocupando ese sitio, de qué tipo de ayuda vamos a tener que realizar.
Aún así, el cuidado de los bosques es esencial no solo para que pueda recuperarse la flora, sino para que los fuegos no vuelvan a arrasar terrenos como el de Begís. En muchas de las localidades afectadas por esos fuegos, las farmacias han volcado desde el primer día. En las localidades desalojadas han tenido que cerrar, eso sí, aunque en los pueblos aledaños el servicio ha seguido para que no falten medicinas o necesidades básicas a los pueblos afectados. En el caso del incendio que se está dando en la Comunidad Valenciana, el Consejo de Colegios Farmacéuticos ha elogiado el trabajo de estas farmacias que se han mostrado operativas en los momentos más complicados de estos incendios. Rosa Arnau es su presidenta y ha explicado a COPE la importancia de esta situación.
Garantizar el acceso a los medicamentos de toda la población, tanto de las poblaciones afectadas como de las poblaciones de alrededor, de toda el área de influencia de los incendios, porque no nos olvidemos que en estas poblaciones de alrededor del incendio también hay cortes de luz, cortes de agua, faltan muchísimos suministros y bueno, nuestra mayor preocupación es que la gente no se quede sin medicamentos.
Y es que en este tipo de pueblos rurales las farmacias desempeñan más funciones aparte de las tradicionales. Es el caso de Manuel Olivert. Él es dueño de una farmacia en Benimassot, un pueblo de 100 habitantes ubicado en la zona del incendio de la Val d'Ebo.
Derivamos o ayudamos, coordinamos, intentamos dar nuestro punto de vista para que la gente pues sepa en todo momento que puede ayudar, ¿no? Porque aquí muchas veces son personas ancianas con sus problemas de, pues algunos tienen un problema de demencia asociado o de movilidad y no todos ellos tienen su familia cerca.
No solo se han hecho modificaciones en las farmacias para garantizar unos mínimos, también en el caso de los centros de salud de algunos municipios situados en la zona de los incendios. Ha vuelto el calor y ha vuelto a subir el precio de la luz. Ojo, porque se ha disparado un 31%. Este sábado estamos pagando el megavatio hora a casi 290 euros. Justo hace un año, fíjate, lo pagábamos a 117. La franja más cara se situará entre las 10 y las 11 de la noche y la más barata entre las 5 y las 6 de la tarde. La luz continúa en máximos, también el precio del gas, que sigue sin tocar techo a pesar del tope implementado por el gobierno. Con estos precios por las nubes, Europa acelera el acopio de gas. Hay miedo, más que razonado, de que el presidente ruso, Vladimir Putin, acabe por cortar definitivamente el grifo. De hecho, la compañía rusa Gazprom anunciaba en las últimas horas que va a cerrar otra vez el gasoducto Nord Stream 1, clave para el suministro de gas hacia el centro de Europa. No va a estar operativo entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre. ¿Qué alega el gigante ruso para este cierre? Pues que se para por razones de mantenimiento, como ya se hizo hace unas semanas. Alemania, que sería el principal damnificado si Putin ejecuta su amenaza, insiste en que todo esto corresponde a una estrategia de guerra. Precisamente Berlín confía en este gasoducto para cubrir la demanda interna después de que otro proyecto alternativo, el Nord Stream 2, haya quedado aparcado. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Desde el Partido Liberal, miembro de la coalición Semáforo con la que gobierna Olaf Scholz, se había sugerido esa idea, pero un portavoz del Ministerio Alemán de Economía ha descartado categóricamente la puesta en funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2, terminado de construir en septiembre y que no ha sido puesto en marcha por la oposición de Ucrania y sobre todo de Estados Unidos. Ese gasoducto transportaría gas desde Rusia y el gobierno alemán está decidido a prescindir de esa dependencia. Rusia ha demostrado ser un proveedor de energía poco fiable, es la posición alemana, y apuesta por rutas alternativas, como el Midcat, que pasaría por España y al que Francia está oponiendo resistencia. Pero se trata de soluciones a medio o largo plazo y el descontento de la población ante un invierno con la calefacción impagable hace temer a los partidos políticos alemanes por la estabilidad social.
Pues sobre la invasión rusa en Ucrania, de la que hoy se cumplen ya 178 días, lo último es que Moscú ha derribado un dron cerca del acuartelamiento de su flota en el Mar Negro, jornada 178 de la guerra en la que Moscú y Kiev mantienen el pulso en torno a la central nuclear de Zaporilla, ocupada por el ejército ruso y objeto de ataques de los que Rusia y Ucrania se culpan mutuamente. Te recuerdo que es la novena central del mundo más grande y la más grande de Europa. Ahora mismo, como te venimos contando, está en medio de la guerra. Por eso, estos días surge la pregunta de si podría convertirse en la próxima Chernóbil. Aquí en COPE, Guillem Cortés, doctor en física nuclear, ha asegurado que un bombardeo sobre esta central no supondría una catástrofe nuclear, pero que sí hay otros peligros.
Si se bombardease las líneas eléctricas y los generadores diésel de la central también se fuesen bombardeados, estropeasen, entonces eso sería un problema de refrigeración del reactor y podría haber fugas radiactivas en caso de que ese agua que tiene que refrigerarse, que refrigera el reactor, entrase, se vaporizase o hubiese una rotura de una tubería que lleva ese agua por falta de mantenimiento. Eso sí que podría ser un problema.
Putin, por cierto, ha permitido que una misión del Organismo de la Energía Atómica pueda entrar en esa central de Zaporilla. Aún fuera de España, vamos a mirar a Grecia. Este sábado es un día importante en el país heleno porque deja de estar bajo la vigilancia de la Unión Europea tras los sucesivos rescates económicos que tuvo que pedir. Por primera vez en 12 años, las finanzas griegas andarán por su propio pie sin la tutela de Bruselas. Según la Comisión Europea, Atenas ha logrado una aplicación efectiva y correcta de las reformas a las que se comprometió tras el fin de su tercer rescate en 2018. Por eso no ve necesario seguir con su vigilancia. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, el profesor de Economía Internacional de la Universidad de Nebrija, José Manuel Muñoz Puigcerver, ha explicado que, a pesar de todo, la situación económica de Grecia dista mucho de ser buena. Tras una década de austeridad, su PIB ha caído un 25% y su tasa de paro es la más alta de la Unión Europea.
Si escarbamos un poquito en la superficie, vemos que Grecia no está en una buena situación. Aquello fue un programa de medidas que se adoptó para que Grecia básicamente pudiera devolver el dinero de su deuda, pero no estaba específicamente diseñado para que Grecia pudiera convertirse en una economía moderna, más próspera y con mayor oportunidades para los griegos.
En total, Grecia necesitó tres rescates europeos. La ayuda se elevó a más de 260.000 millones de euros, es decir, la mayor asistencia financiera de la historia. El profesor Muñoz Pusterberg nos ha explicado también qué hemos aprendido de aquella crisis que sacudió no solo a Grecia, sino a toda Europa.
Lo que hemos aprendido, en mi opinión, hasta ahora es que hace falta más solidaridad. Desde mi punto de vista no la hubo en absoluto. Yo creo que con la pandemia y con la actual crisis energética estamos viendo que Europa es más fuerte cuando va unida. Y también a raíz de entonces se han hecho algunos cambios de tomas de decisiones de la Unión Europea que desde mi punto de vista también han ido en la buena dirección.
Muchos expertos económicos avecinan que el próximo otoño será complicado. ¿Estamos a las puertas de una nueva recesión? El profesor de la Universidad de Nebrija considera que la actual situación de España no se puede comparar con la que vivió Grecia cuando se vio al borde de la quiebra.
Son incomparables las dos crisis, no tienen nada que ver, a pesar de que evidentemente algunos síntomas, por llamarlos de alguna forma, puedan coincidir. Básicamente la desaceleración económica o incluso recesión que se está hablando que podemos sufrir en los próximos meses.
Y aquí en COPE seguimos muy pendientes de Nicaragua. La represión sandinista del régimen de Daniel Ortega se sigue recrudeciendo, en especial contra la Iglesia Católica, máxima defensora en estos momentos de los derechos y libertades de los ciudadanos de Centroamérica. Te lo venimos contando. El obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, se encuentra en arresto domiciliario en la capital de Nicaragua, acusado de atentar contra los intereses del Estado. Álvarez es un símbolo en la defensa de la libertad frente a la dictadura de Ortega. Durante todo el día de ayer, Monseñor Álvarez estuvo en paradero desconocido después de que la policía sandinista entrara en la curia episcopal de Matagalpa y lo secuestraran después de 13 días de otro arresto domiciliario. Por la mañana del fin de semana de COPE ha pasado el periodista Israel Sánchez Espinoza, quien conoce muy de cerca cómo se las gasta el régimen nicaragüense. Espinoza, que lleva 3 años en España, exiliado por las presiones recibidas en Nicaragua, nos ha detallado hasta qué punto llega la represión contra la Iglesia en aquel país.
¿Y por qué la Iglesia, se preguntan mucho aquí en España, por qué la Iglesia Ortega la considera una enemiga? Porque es la única y última institución dentro de Nicaragua que sigue hablando de las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo dentro del país.
El periodista Sánchez Espinoza también pedía en estos micrófonos la solidaridad internacional con el pueblo de Nicaragua.
La esperanza de Nicaragua pasa sobre todo por la presión internacional, la solidaridad. Yo apelo mucho a ese valor de los pueblos que sean solidarios con Nicaragua, porque estamos ante una dictadura que me atrevo a decir que es la más represiva en este momento de todo el hemisferio occidental.
La ONU, por cierto, se ha mostrado preocupada por los ataques a la democracia y a la Iglesia en Nicaragua. La Conferencia Episcopal Española ha pedido también la liberación inmediata de Monseñor Rolando Álvarez, al tiempo que ha invitado a los católicos españoles a unirse en oración para pedir el restablecimiento de la libertad para la Iglesia y para el pueblo nicaragüense. Y es sin duda una de las noticias internacionales de las que más se está hablando en las últimas horas. La protagonista es la primera ministra de Finlandia, la socialdemócrata Sanna Marin. Se ha sometido a un test de drogas para, según sus propias palabras, limpiar su reputación.
Encuentro irrazonable la exigencia de hacerme un test de drogas, aunque para despejar cualquier duda me he hecho un test hoy, cuyo resultado estará disponible en una semana. Luego se pondrá a disposición de los medios y considero que estas acusaciones son bastante graves y por lo tanto quería limpiar mi reputación. En la noche en cuestión, que es el tema de este vídeo, no observé a nadie consumiendo nada más que alcohol.
Todo esto se produce después de que se filtrara un vídeo privado suyo en el que se le ve bailando en una fiesta durante sus vacaciones, junto a conocidas personalidades de la jet set finlandesa. Unas imágenes que se han hecho virales en redes sociales y en las que se escucha a alguno de los asistentes pronunciar el término harina, expresión asociada a la cocaína. Mientras las críticas de los partidos de la oposición no tardaron en llegar, la mandataria ha lamentado que hayan salido a la luz sus espacios privados. La asistencia de la política de 36 años a distintos festivales y también sus salidas nocturnas dividen a Finlandia sobre cómo debería comportarse un cargo de su nivel. Te recuerdo que Marin es la persona más joven que ha ocupado la jefatura de gobierno en la historia de su país. Cuando asumió el cargo en 2019 tenía solamente 34 años. Tras la filtración de su vídeo ya hay quienes señalan con el dedo a supuestos hackers rusos, dada la dura posición que mantiene Marin contra Moscú. no solo ha acelerado la entrada de su país en la OTAN, sino que también recientemente fue de los primeros líderes en Europa en pronunciarse a favor de la prohibición del turismo ruso en el viejo continente. Enseguida hablamos de ese aniversario del accidente de Spanair.
Mediodía COPE. Iván Alonso. Estar informado. Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España. Rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Mediodía COPE. Iván Alonso. Estar informado.
Tal día como hoy, 20 de agosto, hace 14 años, el vuelo JK-5022 de Spanair sufría una de las mayores tragedias en la historia de la aviación comercial de nuestro país. Iban a bordo 172 personas, solo sobrevivieron 18. El avión salió de Barajas hacia Las Palmas de Gran Canaria, inició el despegue, aparentemente sin problemas, pero pocos segundos después se estrelló.
Oye, Blanca,
¿qué?
Que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda.
¿Un avión?
¿Ha sido aviación? ¿Tú lo has visto? ¿Qué ha sido? Creemos
¿Es
que
un avión?
Creemos que sí. Sí, porque hemos visto el fuego y el humo, no hemos podido ver más.
Este angustioso sonido es la parte de la llamada entre una técnico de mantenimiento de Barajas, que avisaba del accidente a una compañera que estaba en la torre de control. Son momentos sin duda de desconcierto. Como te contaba, a los pocos segundos de despegar, el aparato se estrelló. Dio varios bandazos mientras continuaba avanzando a toda velocidad fuera de pista hasta caer en una zona junto al arroyo de la Vega, un riachuelo que surca el aeropuerto de Madrid-Barajas. 154 personas murieron en ese accidente. La investigación llevada a cabo por Aviación Civil determinó que la causa principal del accidente fue un fallo humano. La tripulación no desplegó los llamados flaps y slats. Además, falló una alarma de la aeronave que debía haberles avisado. La Audiencia Provincial de Madrid archivó la causa penal al considerar que la responsabilidad final del accidente fue de los pilotos fallecidos en ese accidente. Este fue también objeto de una comisión de investigación en el Congreso, una comisión que responsabilizó del fallo sistémico que provocó la tragedia a diferentes cargos del gobierno asociados al Ministerio de Fomento en 2008. Como cada año, este 20 de agosto, la Asociación de Afectados del Vuelo JK-5022 ha celebrado actos y ofrendas florales en Madrid y Gran Canaria en recuerdo de las víctimas del accidente. Pilar Veras, la presidenta de la Asociación de Víctimas, pide que no se olvide y que se revisen las indemnizaciones.
Si estaban tan seguros que a una catástrofe aérea habría que aplicarle el baremo de accidentes de tráfico como hicieron, que por qué no lo consultaban a un organismo superior y así salíamos de duda. Pues la Sala Civil del Tribunal Supremo decidió ni siquiera contestarnos a esa cuestión, con lo cual pues seguimos en el limbo sin conseguir lo que tanto habíamos anhelado, que era que se aplicara la normativa europea e internacional en el tema de las indemnizaciones.
La subida de precios está afectando a todo el mundo. Como bien sabes, la inflación ha disparado los precios de los productos básicos y el gasto de las familias en el supermercado ha subido una media del 12%. Esta es la razón por la que cada vez son más los que están optando por incluir en sus cestas las conocidas como marcas blancas. En lo que va de año, la compra de este tipo de productos en los supermercados ha llegado al 40,9%, un aumento de casi 3 puntos con respecto a 2021. Hemos hablado con Arbel Viñals, profesor de Psicología del Consumí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos ha explicado que este tipo de marcas se convierte en la opción de muchos en esta época de crisis.
Tal como sucedió con la crisis del 2008, se han vuelto a disparar la compra de marcas blancas. Además, hay el factor añadido que el consumidor ya se ha acostumbrado, ya lleva más de 10 años consumiendo este tipo de productos, ya los ha introducido en su hábito de compra. Pero cuando hay cualquier situación de crisis vuelve a subir otra vez.
Niña voladora, por la altura vuela tú sola, vuela tranquila aunque ya te espero, aquí en la tierra para darte el oreado. Monillo loco, cuando tú trepas yo me desboco, ya a mí me encanta cuando me bailas. Desnuda poquito a poco.
Esta tarde continúa la segunda y última jornada del Festival Brota Música. Tras dos años de parón, la localidad gaditana de Rota se llena de música de artistas como El Fresquito, Rosalén o Juanito Malcandé, al que escuchamos. La tercera edición comenzó la tarde del viernes con menos público que en años anteriores, eso sí. Además, al igual que ayer, la velada terminará hoy con la sesión de DJs. Gracias por estar ahí. Sigues en COPE. Ahora llega el Grupo Risa y después Tiempo de Juego con la segunda jornada de Liga, el Tour y todo el deporte. A poco.